Duna, sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones. Todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes, nuevamente, 18 de noviembre. Y estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escribir en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, y muy fácil de bajar, de instalar y también de utilizar. Y ahí estamos, pues, para todos ustedes. Lo mismo que en duna.cl, ahí está toda nuestra programación, están las noticias actualizadas permanentemente, y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección Ruta Silvestre, y vamos a estar conversando y actualizando de alguna manera lo que ha ocurrido en los últimos años con la Araucaria araucana. Ustedes saben, es una especie que está en peligro de extinción. Hay una extracción indiscriminada, sobre todo de piñones, pero también ha sido afectada por la explotación maderera en el pasado, los incendios forestales, por supuesto, la presencia y competencia de otras especies introducidas, la crisis climática, etcétera. Son distintos elementos, distintas problemáticas que están afectando a la araucaria, un árbol tan típicamente de nuestras tierras, de nuestro sur, y particularmente allá en la región de la Araucanía, pero no es la única parte donde existe. Estaremos conversando con Rubén Carrillo, que es investigador, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, la UFRO. Y también, y esto, muchísima atención, porque es una gran visita la que vamos a recibir hoy día. Tenemos el placer y también el honor, porque una persona muy importante en la música nacional y en la música nacional contemporánea, viene llegando de Miami, donde recibió el Grammy Latino al mejor álbum de música alternativa. Artista multifacética, es autora, es cantautora, es compositora, por supuesto intérprete, gran intérprete, y además es artista visual, y está presentando una exposición en Matucana 100 que se llama Autopoyética. ¿De quién estamos hablando? Bueno, ya adivinaron probablemente. Mon Laferte estará acá en Aire Fresco en algunos minutos más, así que muchísima atención, no se separe de nuestra sintonía. Bueno, varias cosas interesantes que están ocurriendo. Fíjense que en la India, en Nueva Delhi, en Delhi en general, porque está, la verdad que yo creo que ahí no hay mucha diferencia entre la contaminación de Old Delhi o de la vieja Delhi y la Nueva Delhi, o sea, la de Delhi en general. Bueno, el tema es que fíjense que el índice de contaminación del aire alcanzó un nivel superior a 1600. El índice por encima de 300 se considera ya peligroso para la salud. Ahí tiene efectos como, bueno, puntuales, ¿no es cierto?, agudos, de como irritación, se ven en los ojos, en la garganta, pero también afecciones bastante más serias en el corazón, en los pulmones. Para la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cualquier valor por sobre los 500 puntos, o el valor 500, digamos, está ya se salió de la escala, digamos, se escapó. Ya ni siquiera se puede medir. Bueno, en Delhi llegaron a 1.600 en estos días. Y esto, bueno, ha llevado al cierre de escuelas, a que se haya hecho un llamado también a la población a permanecer en sus casas. Y esto no solo afecta a la India, sino que también ha afectado, y de hecho anteriormente afectó a Pakistán. Dice la ministra principal de Delhi, que se llama Atishi Marlena, que todo el norte de la India ha sido sumido en una emergencia médica. Están sufriendo niveles extremos de contaminación. Esto pasa siempre, desde hace muchos años en la India, también en Pakistán, sobre todo en la zona norte, son severos episodios de contaminación. Esto porque los agricultores queman los restos de las cosechas de arroz, y con eso preparan los campos para las nuevas plantaciones. Incluso esta zona, o estas zonas, y particularmente Delhi, que es conocida en el mundo como una de las ciudades más contaminadas del planeta, bueno, este año ha llegado a niveles absolutamente alarmantes. Según estas mediciones, el índice de IQ Air, que es una empresa suiza que hace estas mediciones, en la provincia de Punjab, que es la más grande de Pakistán, la contaminación alcanzó niveles históricos durante este mes, superando por primera vez los 1000 puntos en el índice que hace esta empresa. Es una región que limita con la India y comenzó hace ya 2 semanas a cerrar sus escuelas, implementar medidas de teletrabajo para los que puedan hacerlo, pero se prohíben eventos al aire libre, se suspendió la mayoría de los trabajos de construcción, se cerraron parques, áreas de juego, monumentos, declararon la emergencia sanitaria y debido a un aumento sin precedentes de los pacientes con enfermedades pulmonares, respiratorias, alergias y problemas de irritación en ojos y garganta. Gravísimo lo que está pasando allá en la India. Otra cosa grave tiene que ver con la famosa Dana, este fenómeno atmosférico que ha afectado a España en el último tiempo. Y bueno, ustedes saben que ha tenido unos efectos catastróficos, esta famosa depresión aislada en niveles altos, Dana, que se produce cuando es una masa de aire frío, una corriente muy fría que desciende sobre otra corriente de aire caliente, y esto, bueno, genera desorden atmosférico. Este fenómeno atmosférico, que es esta depresión aislada a niveles altos, y bueno, genera lluvias, tormentas tremendas, sobre todo una cantidad absolutamente inusual de lluvias. Y bueno, dentro de esto ha habido distintos científicos, pero particularmente uno que se llama Fernando Valladares, que es un científico de larga larga trayectoria, un hombre muy bastante conocido en España, y ha sido uno de los que más ha alertado en relación con las consecuencias del cambio climático. Es profesor universitario también, y bueno, ha hablado mucho acerca de este tema. Y fíjense que se convirtió él, bueno, también otro científico, pero particularmente él, se convirtió en objeto de ataques, de insultos, de amenazas, de acoso, a través, obviamente, de redes sociales. Me imagino que la red X jugará pero también hay grupos de Telegram, qué sé yo, pero X debe probablemente jugar un papel crucial en esto, a propósito de las advertencias que él venía haciendo y a propósito de las críticas que hace por la falta de medidas concretas. Ahora que estamos en la COP29, falta de medidas concretas en relación con el cambio climático. Él es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahí dirige un grupo que es el Grupo de Ecología y Cambio Global. Bueno, el tema es que ahora hay un total de 860 científicos, investigadores y también organizaciones de la sociedad civil que han suscrito un manifiesto de apoyo a Fernando Valladares, después de este acoso y amenaza en las redes sociales que de los que ha sido objeto en las últimas semanas. Esto después de la Dana, particularmente de la que se produjo el 29 de octubre y que dejó esas imágenes que va a ser muy difícil de olvidar, además cientos de personas fallecidas, desaparecidas, etcétera. Observamos con enorme preocupación la creciente agresividad en redes sociales y otros espacios contra quienes divulgan las causas y consecuencias del cambio climático y otras problemáticas ecosociales. ¿Quiénes son los que lo insultan? Bueno, son escépticos del cambio climático, son fervientes creyentes en teorías de conspiración y que acusan a Fernando Valladares y a otros científicos de ser parte justamente de una conspiración mundial empujada quizás por quienes, ¿no es cierto?, están intentando tomar control del planeta. Incluso dice que los acusan de manipular el clima para destruir personas e infraestructuras. Hablan de un nuevo orden mundial y que los científicos supuestamente estarían trabajando a las órdenes de ciertos tiranos o liderando campañas de desinformación para lograr hacerse del poder. Lo dijo en un artículo que se publicó hace unos días en el diario El País. Lo decía él, el odio se vuelve tóxico cuando uno está desgarrado por el dolor. Claro, a partir de todo lo que ha pasado. Él dice, lleva años hablando de escenarios duros y la actualidad te lo recuerda cada mañana, cuando se constata día a día que, bueno, nunca llega el momento. Si nunca llega el momento de atender la emergencia climática, siempre hay cosas más importantes, pero claro, cuando tenemos las consecuencias, bueno, ahí obviamente que aparecen los arrepentidos. Pero lo más increíble es que no solo en este caso hay arrepentidos, sino que hay personas que creen que los que hacen las advertencias, los que muestran la evidencia y nos garantizan además con esa evidencia la existencia real, digamos, de este fenómeno, bueno, los que no creen en eso se convierten en los agresores. Vamos a escuchar a Billy Joel con River of Dreams.
middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams, in the middle of the night.
Escuchamos The River of Dreams con Billy Joel. Buen tema, temazo. Oye, a ver, la poesía, me acordé de Nicanor Parra, pero uno se puede acordar de muchos poetas. La poesía es algo típicamente y profundamente humano, ¿no es cierto? Uno no lo relaciona con alguna otra entidad. Pero fíjense que eso podría estar a punto de cambiar, si es que no cambió ya. La poesía escrita a través de inteligencia artificial generativa es más apreciada por parte de algunas personas, de una parte importante de las personas, pero de algunas personas, que la poesía escrita por humanos. Repito, a la gente le gusta más la poesía que escribe la inteligencia artificial que la que escriben humanos. Dice un estudio. A eso hay que agregar eso. Dice un estudio. Bueno, pero es un estudio bien interesante. Fue hecho por investigadores de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y se les mostraron a ellos poemas escritos por 10 poetas distintos en inglés, digamos, o sea, que escriben en inglés, angloparlantes o angloescribientes en este caso, y esos poemas verdaderos, digamos, escritos por, qué sé yo, por Shakespeare, por Lord Byron, por Walt Whitman, por T.S. Eliot, Allen Ginsberg, qué sé yo, Sylvia Plath, Emily Dickinson, qué sé yo. Bueno, esos poemas se los mostraron y después le mostraron 10 poemas escritos en el estilo de ellos, pero hechos por ChatGPT 3.5. ¿Y qué pasó? Los resultados mostraron que una cantidad, o sea, que la mayoría de los poemas escritos por humanos fueron considerados, tuvieron una aprobación, digamos, que llegaba solo al 75% de aquellos escritos por el chat GPT. Es decir, que a una persona le gustaba, 10 el poema, un cuarto menos era lo que le gustaba el poema escrito por una persona, un ser humano de verdad. Esto, la verdad, que contradice algunos otros estudios que habían descubierto que en realidad los poemas escritos por humanos eran los que más le gustaban a la gente en relación, o sea, en comparación con los de ChatGPT o los de otra inteligencia artificial generativa. Pero en este caso, la apreciación del poema era menor, el gusto por el poema era menor si es que se trataba de un poema escrito por seres humanos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando? Aquí hay, bueno, algunas especulaciones. Lo trae un artículo del Guardian. Dice, bueno, la verdad que la inteligencia artificial puede efectivamente escribir un poema y eso pareciera eso un poema real, pero o un poema escrito por un ser humano, pero la verdad es que es muy probable que no llegue a las profundidades y a la complejidad que puede efectivamente llegar un poeta humano. En ese sentido, lo que podría estar detrás de esta mejor evaluación de la poesía escrita por inteligencia artificial en relación con la poesía escrita por humanos, es tal vez que es un poco más sencilla, menos compleja, más fácil de comprender, por lo mismo, más accesible y directa. Puede ser una explicación plausible, ¿eh?, de este fenómeno, que de todas maneras es bastante curioso. En otra materia, dice una otra investigación que la obesidad puede tener memoria o tiene memoria, y esa memoria está conservada en las células. Es una investigación que se hizo en ratones y que describe un mecanismo molecular en el tejido graso que predispone a recuperar peso, y eso podría estar detrás del famoso efecto rebote. Algunos le llaman, en España lo llaman el efecto yo-yo, pero acá lo conocemos más bien como el efecto rebote. Una persona que sigue una dieta más o menos estricta, cualquiera sea, digamos, pero finalmente sube de peso una vez que deja la dieta. Bueno, dice que hay una investigación de la revista Nature que describe en modelos de ratón y también en células humanas un mecanismo molecular en el tejido graso que predispone a ganar peso tras haberlo perdido. Los autores sugieren que este hallazgo podría ayudar a explicar este efecto rebote que yo les decía, por el que las personas incluso suben de peso después de una intervención de cirugía bariátrica, por ejemplo. La obesidad afecta a una cantidad importantísima de gente. Se calcula que una de cada 8 personas del mundo tiene una obesidad importante, digamos. Y claro, sus características permanecen en el tiempo, pese a que las personas muchas veces hacen esfuerzos tremendos por lograr bajar de peso, a través de dietas, tratamientos, etcétera. Bueno, el estudio que se publicó hoy día ilumina un camino de investigación y muestra que las células del tejido graso, que se llaman los adipocitos, conservan una memoria de la obesidad a través de cambios epigenéticos que persisten aunque se haya perdido peso. Dice Ferdinand von Mayen, que autor del estudio, que es investigador de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que el descubrimiento revela un mecanismo molecular en las células grasas que las predispone a recuperar peso, digamos, de manera más eficiente después de ser expuestas a un mayor consumo de calorías. O sea, como que empeoran, digamos, para efectos de la intención que puede tener una persona de bajar de peso. Él también destaca que la dificultad para mantener la pérdida de peso después de una intervención no es simplemente una cuestión de falta, esto es súper importante, no es solo una cuestión de falta de esfuerzo o fuerza de voluntad, como se cree muchas veces, sino que podría estar impulsada por un fenómeno biológico subyacente. Es interesante lo que plantea el estudio. Dentro de cada célula está el ADN, por supuesto. Y ahí hay, bueno, millones de inscripciones o letras químicas. Y dentro de ellas están las indicaciones que hacen que el ser humano funcione, ¿no es cierto? Son como una especie de recetas, ¿no es cierto?, para la fabricación de proteínas, para la respiración, qué sé yo, sueño, alimentación, etcétera. En ese contexto, hay una, imagínense que ese es como el recetario, y hay un sistema de ortografía que pone los puntos, las comas, las tildes, etcétera, para que se afine mejor las instrucciones que da el ADN. Eso es lo que se llama el epigenoma. Y por ejemplo, hay una palabra, esto todo en sentido figurado, por supuesto, una palabra, y si uno mueve una frase, uno mueve una coma de lugar, ¿no es cierto?, la frase puede cambiar de significado. Y esto, bueno, el epigenoma funciona como una especie de interruptor, explica esta nota del País, apaga o enciende la actividad de los genes. Y el equipo de este investigador encontró que durante la obesidad se producen, o sea, en las personas que sufren obesidad, digamos, se producen cambios particulares en el epigenoma, de las células grasas específicamente, y dejan encendidos y apagados genes que no deberían estar encendidos o apagados. Según este científico, estas modificaciones preparan el adipocito, la célula, ¿no es cierto?, la célula grasa, para recuperar rápidamente el peso una vez que se reanuda la ingesta alta de calorías. Nuestras investigaciones muestran que algunas de estas alteraciones persisten después de la pérdida de peso en genes específicos o regiones genómicas. Y el epigenoma de los adipocitos, previamente expuesto a la obesidad, puede estar programado para volver a un estado obeso más rápidamente o de manera más eficiente debido a estos cambios. O sea, es la verdad que ilumina mucho el fenómeno, y una investigación mayor en esto obviamente que nos va a llevar a entenderlo muchísimo mejor, y puede significar además de alguna manera una ayuda, porque la carga que tiene la persona que está intentando bajar de peso, sobre todo si está en una condición de mucho peso, digamos, de obesidad importante, no solo un poco de sobrepeso, es una obesidad importante y requiere bajar de peso, bueno, la carga pareciera estar toda puesta sobre él, sobre su propia fuerza de voluntad, o ella, digamos, sobre su propia fuerza de voluntad. Y claro, hay mecanismos que heredamos, mecanismos que están en nuestro ADN y que hacen que esto sea tremendamente difícil. Hoy vamos a una pausa. Antes, eso sí, varias cosas importantes. Me estaba acordando, llevo días acordándome del Hotel Termas Chillán. Es que es muy bonito, ¿verdad? Descubre y relájate en el Hotel Termas Chillán. Ahí vas a vivir experiencias únicas que te van a hacer recordarlo por mucho tiempo. El entorno además es espectacular, en invierno, en primavera, en verano, todo el año. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa con la app Mi Inversión de Banchile. Accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descarga y usa la Banchile Inversiones. ¿Te jugaron la moto? ¿Te lesionaste jugando un amistoso? ¿Chocaste el auto? Me pasó a mí así. No mucho, desgraciadamente. Bueno, si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. Una pausa, volvemos con Mon Laferte. Así es, Mon Laferte, aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula Aire Fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Las fake news son baratas de producir. El periodismo auténtico es caro.
En Duna, el expresidente de Estonia, Tomás Hendrik Ilves, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Hay días en que andamos en la luna.
No, no es tan difícil planchar, ¿eh?
¿Pero para qué voy a planchar la bolera de cábala si el partido de hoy día juega el campeón? ¿A qué hora era la final? Voy a ver.
¡Ay, no, la plancha!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2013-0178.
¿Por qué decimos que en Duo QC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditar en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la Feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¡Qué mejor!
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
La electromovilidad llegó para quedarse y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los eventos climáticos extremos que está causando el calentamiento global le ha costado al mundo la increíble cifra de $2 billones en la última década. Esto, según un informe de la Cámara de Comercio Internacional, que recoge los datos de 4.000 fenómenos meteorológicos. El informe encontró una tendencia ascendente gradual en el costo de los sucesos climáticos entre 2014 y 2023, siendo Estados Unidos el que sufrió las mayores pérdidas económicas, seguido de China, India, Alemania, Australia, Francia y Brasil. El análisis asegura también que los daños económicos alcanzaron los $451 mil millones solo en los últimos 2 años, demostrando que el cambio climático no es un problema futuro, sino una realidad que se manifiesta en todo el planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Buenas tardes. Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre, hoy y mañana. Elige bien, elige Red Dávila. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad. Es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. Bueno, después de lo que están escuchando, nuestra invitada de hoy prácticamente no requiere presentación, pero lo voy a hacer igual. Es una artista multifacética y que nos sigue dando sorpresas y sigue trayendo novedades, no solo a nuestro país, sino que al mundo del arte. Es cantante, es autora, es compositora, es artista visual. Viene llegando hace un par de días acá a Santiago después de haber recibido el premio Grammy Latino al mejor álbum de música alternativa por Autopoyética, que es el nombre de este álbum. Y esto se suma a una serie de otros reconocimientos y premios que son muy, muy abundantes durante su carrera. Y está presentando en el Centro Cultural Matucana 100 una exposición que se llama también Autopoyética, donde exhibe su obra plástica en distintos formatos. Estamos aquí en el estudio de Aire Fresco, en el estudio de Radio Duna, con Mon Laferte. Mon, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Polo, muchas gracias.
Te preguntaba yo antes de salir al aire si aquí en Santiago puedes andar tranquila por la vida o, o Mon Laferte reúne gente y deja, digamos, desordena los ambientes cuando cada vez que pasa.
Y las dos, porque, claro, cuando me disfrazo de Mon Laferte, porque realmente me disfrazo, me maquillo y cambio muchísimo, no puedo andar, obviamente, en la calle. O sea, sí, pero se genera un poco un caos. Pero cuando soy yo mujer normal, no me maquillo, ando con mi ropa, siempre ando con ropa muy suelta y como muy relajada, la verdad es que paso muy piola, hasta metro puedo andar y me encanta eso porque puedo observar la vida real sucediendo y me encanta.
Ya, pero sí. En algún minuto alguien dirá, ¿qué no es Mon Laferte? Y empieza a pasar, a correrse la bola, Mon Laferte.
Mira, cuando alguien me reconoce en un lugar público y yo intento que no me reconozcan, a veces le cierro el ojo, me lo llevo por un lado y le digo, sí, pero estoy no estoy trabajando, estoy como de incógnita. Y pasa piola, ah. Sí.
Oye, Mon, bueno, yo decía que tú vienes llegando de Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahí en Miami, donde se entregaron los premios Grammy. Dijiste que estabas un poquito triste, un poquito decepcionada por no haber ganado el álbum del año. Ah, pero pasó rápido eso.
Ah, sí, estoy feliz. ¿Sabes qué? Es que nunca me había ilusionado con un Grammy. O sea, para mí siempre un Grammy no es importante, pensaba yo. O sea, a ver, sí es importante como dentro de la industria, pero no te cambia, no te construye como artista si estás o no estás, si ganas o no ganas un Grammy. Pero este año como que lo vi más cerca que otros años. Tal vez un poco por... me dejé llevar por comentarios de mi entorno, también muchos medios, revistas, la Rolling Stone, y muchos pusieron como que era el álbum preferido, favorito para ganar álbum del año. Entonces, de alguna manera, me hice ilusiones. Y pues siempre que hay expectativas, pasa esto, ¿no? Entonces, me desilusioné un poquito, pero igual estoy muy feliz. O sea, estoy feliz. Y aparte, ganó Juan Luis Guerra, que es maestro. Entonces, decía yo ahí, perder al lado de Juan Luis Guerra ya es un éxito, un logro.
Es un honor, sin duda.
Claro, sin duda.
Y tú estás ahora presentando esta exposición Autopoyética, que es una exposición monumental. Está ahí en el galpón de Matucana 100, para los que conocen ese centro cultural, es el espacio más grande, que está dividido en... Son seis espacios principales, digamos, y cada uno con una propuesta visual, escénica incluso, en algunos casos con video, con dibujos, con pintura, con escultura, con múltiples elementos. Cuéntanos de este trabajo, de tu trabajo visual, que lo conocemos ya hace un rato, has hecho murales, ¿no es cierto? Has hecho otras exposiciones acá en Chile, pero este es, como yo decía, monumental. Cuéntanos de este trabajo.
Bueno, yo empecé a trabajar en la expo ya hace 2 años, o sea, casi que al mismo tiempo en que empecé a trabajar en el álbum, por eso el nombre de Autopoyética, porque traía toda esta idea de la autopoyesis en mi cabeza. Entonces, es que me desconcentro, no puedo como hablar y escucharme cantar al mismo tiempo.
No es necesario que use los audífonos, ya. Así que no hay problema.
Me desconcentro. Qué loco, porque me escucho cantar y estoy como criticándome o tratando como de perfeccionar lo que sí.
Pero si esto ya es.
Claro, pero así mi cerebro funciona.
Ya es y así gusta.
Sí. Pero que guste a los demás no significa que a mí siempre me vaya a gustar.
¿Pero quedas conforme con, o es una cosa de un sentido autocrítico?
Autocrítica exacerbada, sí, todo el tiempo, en todo lo que hago. Bueno, venía a trabajar.
Difícil andar así por la vida.
Es complicado ser yo.
ahora, una cosa también, ahora que tú lo dices, bien femenina también, autocriticarse.
Y justo de eso tiene mucho que ver la exposición.
Así es.
Porque A ver, yo te digo, vengo preparando la exposición hace 2 años, y justamente la expo va mucho de eso, del pensamiento y desde una mirada de la mujer con respecto a la autocrítica, a las culpas. Las culpas están presentes todo el tiempo. Eso es algo que me impresionó mucho, porque este fue un trabajo colaborativo también, ¿no? No son solo mis ideas plasmadas ahí, sino que es importante para mí que si voy a hablar estos temas, se vean representadas muchas mujeres de varios países, de edades distintas. Y se repiten las mismas preocupaciones y temáticas en esta expo, que es el tema del cuerpo, del peso, de las culpabilidades por maternidad, de sentirse culpables por abusos. Y es impresionante que es lo que más se repite todo el tiempo. Y bueno, la expo...
Esos contenidos y esas temáticas que están presentes en voces de múltiples mujeres, son conversaciones que tú tuviste con mujeres a propósito de esas mismas temáticas. Es decir, ¿está de alguna manera inducida esa conversación o es lo que va surgiendo una vez que dos mujeres... se ponen a conversar y hablan de lo más profundo?
Mira, yo primero empecé con mis preguntas hacia mí para el camino de hacer esta autopoiesis, ¿no? Esta como autorregeneración, sanación. Y entonces me di cuenta que había muchas culpas y había muchas cosas que solucionar a nivel personal, interior. Y quise compartir esto y dije, a ver, ¿qué pasa allá afuera con el mundo, con las otras mujeres? Entonces, a través de redes sociales, invité a la gente a contarme sus testimonios, sus experiencias, y llegaron pero miles de testimonios de mujeres. Y paralelo a eso también trabajé directamente, hablé con mujeres, también me junté con aquí en Chile con Fundación Artesanías de Chile, con las arpilleristas, y también ellas me contaron sus historias, su vida, y a partir de eso surgió un dibujo que yo hice de cada una, y ellas hicieron la arpillera. Entonces es un trabajo de hablar con muchas mujeres personalmente y también recibir testimonios a través de redes sociales, de internet.
Cuando uno visita la exposición y pasa por las diferentes salas, se encuentra con esta realidad de la culpa, de la violencia, de la vulnerabilidad, del dolor también. Esos son obviamente elementos que están presentes y muy presentes en la vida de las personas, particularmente en la vida de las mujeres. ¿Qué pasa con qué espacio queda después de ese dolor?
Yo, la intención de la expo, obviamente, es poner toda esta historia y estas situaciones en la mesa, pero la invitación es, particularmente con las culpas, es observar y dejar que suceda y avanzar, ¿no? Siento que tenemos inconscientemente, yo por lo menos, una educación religiosa en mi infancia, y cargamos todo el tiempo con estas ideas de culpabilidad desde que somos muy pequeñitos, y que no nos deja avanzar, ¿no? Entonces, la invitación es observar, es una acción más dentro de tu vida, que realmente es nada si nos ponemos a observar qué somos dentro de toda la historia de la humanidad. No somos nada, ¿no? Pero esa acción, incluso en toda nuestra existencia, no debería tener esa repercusión tan fuerte. Entonces, es observar, avanzar, para que también la vida te sea más leve, ¿no? Y en un sentido general, aprovechar también de poner en evidencia que existen temas de violencia que todavía no están resueltos, y que de pronto está exposición, si a alguien le puede hacer sentido, le puede hacer reflexionar, pueda aportar su granito de arena también con el tema de la violencia de género.
Estamos confesando, ustedes la escuchan y la reconocen, ¿no es cierto? Mon Laferte, a propósito de autopoyética, esta exposición que está presentando en Matucana 100, que tiene para varios meses para adelante, así que se puede seguir viendo, ¿no es cierto?, en las próximas semanas y meses. una vez que... cuéntame un poquito el proceso creativo, que es súper interesante eso, porque tú tienes un montón de compromisos. Estás, dando entrevistas, estás de gira, estás grabando, estás en una serie de compromisos que me imagino que son distractores de ese espacio personal creativo que se necesita generar, ¿no?
Fíjate que te decía justo antes de entrar que aprendí a estar en este lugar creativo que no es un lugar físico, que es un lugar que está ahí en mi cabeza, básicamente a veces entro en ese espacio creativo y no importa si estoy de viaje o tengo entrevistas o tengo conciertos, lo abandono un ratito, me voy, doy la entrevista y vuelvo a ese espacio creativo y puedo estar escribiendo, creando y tirando ideas en mi computadora, en mi teléfono o en una libreta. Y a veces todo lo contrario, a veces me siento, tengo todo el tiempo del mundo y simplemente no logro entrar a ese espacio creativo. Entonces, más bien yo funciono como que todo el tiempo estoy buscando ser una persona creativa, todo el tiempo, desde que me levanto, me estoy bañando y veo una oportunidad para crear algo. De hecho, muchas de mis mejores canciones han salido en la ducha. O a veces incluso me estoy quedando dormida y en ese momento, no sé cómo se llama esa fase del sueño, y se me ocurren ideas y me tengo que levantar. O sea, sucede todo el tiempo.
Y esos impulsos creativos se pueden convertir en una canción, se pueden convertir en una obra visual, pueden... tomar distintos caminos. ¿Cómo vas definiendo eso? ¿Qué te lo pide la propia idea, por decirlo así?
Sí, como que llega la idea.
¿Su forma?
La idea llega, sí, me lo pide la idea, llega solita, ¿no? Por ejemplo, para esta exposición yo tenía claro que quería que hubiera como un gran aparato, arma, castigador y purificador a la vez, porque está esta máquina que es la que tira agua.
Sí.
Y entonces un día despierto y digo, ya tengo la idea. Y entonces voy y la escribo y al día siguiente empiezo a mandar mails como, esto es lo que quiero hacer. Obviamente en el camino se va puliendo, se va limpiando todo. Nunca me quedo tampoco con la primera idea, porque es como impulsivo. Siempre intento como ir puliendo, ¿no?, en el camino.
¿Y estás todo el tiempo dibujando también? ¿O eso te deja un espacio especial, digamos, para el dibujo?
A veces, mira, yo creo que soy una persona muy ansiosa, entonces todo el tiempo estoy haciendo cosas con las manos, porque si no me fumaría 50 cajetillas al día. Entonces,
¿y
siempre
fumas alguna, no? No.
Sí, lamentablemente. A lo largo de mi vida he dejado el cigarro por años, después regresa y así he estado siempre. Ahora estoy en mi etapa de fumadora. Sí. No me siento nada orgullosa. Pero... siempre estoy haciendo algo, ya sea dibujar, tejer, pero siempre es algo manual, ¿no?, que me ayuda a calmar un poquito la ansiedad.
De hecho, hay dibujos, hay pinturas, ¿no es cierto?, elaboradas por ti también, hay tejidos, hay esculturas tejidas.
Sí.
¿En qué medio te sientes finalmente más cómoda, más realizada?
Yo creo que en todos, o sea... me gustan todos los medios. A veces me aburre uno, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que hace poco estaba yo en mi casa. Soy muy afortunada porque tengo un espacio que es estudio de grabación y al lado, pegadito, está mi taller de pintura. Entonces, me encerré a grabar música con mis dos mejores amigos, que son con los que hice el álbum Autopoética. Y me encerré con ellos dos a crear música y la verdad es que no se me ocurrió nada. O sea, por más que me sentaba ahí, me senté al piano y trataba de hacer cosas, no se me ocurrió nada. Y me fui un rato a pintar y se me ocurrieron miles de ideas de pintura y me di cuenta que mi cabeza estaba más en eso que en la música, ¿no? Y a veces al revés. Entonces, por más que a veces me siento, intento trabajar en algo... tengo el oficio como para lograr sacar algo, pero disfruto mucho más cuando viene naturalmente el impulso.
Dentro de esta exposición vas a realizar también una serie de performance.
Sí.
Eso entiendo que son esta misma semana,
sí,
¿no?
Mañana.
A partir de mañana. Y es una performance que es bastante especial, tú has anunciado algo, ¿no es cierto? Has dicho que vas a estar desnuda, y para la gente que quiera participar también tiene que desnudarse en algún, no sé si permanentemente o en algún. Cuéntanos un poco de esta performance.
Mira, el performance también tiene todo esto que ver con la autosanación. Yo tenía muchos rollos con mi cuerpo, sigo teniendo. O sea, yo creo que son muy pocas las personas que hayan superado el tema de su cuerpo y de la vulnerabilidad. Y dentro de esta sanación quiero abarcar como muchos espacios de esta sanación, y creo que el cuerpo es súper importante, está dentro de. Entonces es una invitación a una limpieza también profunda. Y lo que vamos a hacer es entrar en este espacio, yo voy a cantar a capela, es un desnudo absoluto, o sea, hasta me saqué el esmalte de uñas, como todo, y me voy a presentar desnuda ante un grupo de personas reducido. Esta gente también tiene que ir desnuda, es todo un ritual que se tiene que preparar antes, no tomar cafeína para que no estemos como alterados. Y hay un ritual también de escribir, de dejar cosas atrás, y luego entramos al espacio y cantamos, y ya, y eso es, básicamente.
El tema del cuerpo, al final, claro, es efectivamente algo que es muy importante para cada uno, y uno desnudo se siente vulnerable, pero no se siente, y eso estaba pensando en eso cuando hablabas, que uno no se siente vulnerable porque te vaya a pasar algo, porque vayas a recibir una herida, un daño, claro, ¿no es cierto? Sino por el juicio de los demás, claro, en definitiva.
Sí, porque yo en desnudez, en soledad, me siento muy cómoda, ¿sabes? Ya me veo en el espejo, ya es lo que es, ¿no? Pero siempre cuando llega el momento de enfrentarme a que alguien vea mi cuerpo en desnudo, me viene una clase de cosas que siento en mi cuerpo y inmediatamente me intento proteger, ¿no? Y para mí va a ser bastante difícil, o sea, no te miento, no es como que, ay, estoy súper relajada, soy súper moderna y ando en pilucha por la vida. Para mí esto es un tema. Exponerme también, porque digo, vamos a estar todos en igual de condiciones, ¿no? Vamos a estar todos desnudos, claro, en este espacio.
Claro, en ese sentido es más exposición que exhibición.
No, claro, no es una exhibición. No es una exhibición. Yo jamás me presentaría desnuda ante un público que me tomen fotos, porque eso sí sería.
Pero has estado semidesnuda.
Bueno, solo mis pechos, ¿no? Sí. Que también me moría de miedo, ¿eh? O sea, tampoco es como que hay que fácil andar mostrando las pechugas. Sí, yo tenía mucho miedo ese día también. Pero es distinto, porque por lo menos en este espacio, claro, estamos todos exponiéndonos y compartiendo las vulnerabilidades, finalmente. Y nos vemos todos, no hay jerarquía, estamos todos iguales, ¿no?
Mon, estamos conversando con Mon Laferte a propósito de Autopoyética, la exhibición que se está presentando en Matucana 100. ¿Qué viene? ¿Cuáles son tus próximos pasos, próximos eventos en la música, en las artes visuales o quizás en qué?
¿En qué? Quizás en qué te vas a meter, dice. Yo, bueno, esta semana voy a estar toda la semana presentándome esta performance en Matucana 100, de martes a viernes. Ya, sería como la last performance. Luego el día sábado tengo un concierto en la Quinta Vergara. Y después tengo un par de conciertos más en Panamá, en El Salvador. Y por este año ya se termina, en Puerto Rico también. Y ya sería lo último. Y estoy trabajando en música nueva también para el próximo año. Así que, y sigo, de hecho regreso, sigo de gira. Voy a estar a Lollapalooza también, sí.
Eso ya a principios del 2025. Sí, sí, sí. Y las presentaciones en vivo, ¿Qué significan para ti? Para muchos artistas son muy fundamentales.
Sí, me divierte mucho. Yo empecé a hacer música por el en vivo, ¿no? Fue lo primero que hice antes de escribir una canción. Yo me subí a cantar a un escenario. Y me divierte mucho. Siento que sano muchas cosas ahí también. Hago mis catarsis. Y soy muy actriz. Yo siento que cuando me siento un artista música es cuando estoy componiendo en el estudio. Cuando estoy en el escenario soy actriz, ¿no? Soy vedette, digo yo. Me pongo la peluca, las plumas, las pestañas y todo.
Mon Laferte, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
Gracias.
Y mucho éxito.
Hola, ha sido un placer.
Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, María José Ollea y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Todo eso y mucho más aquí en Radio Duna. Nos vemos mañana. Que esté muy bien.